1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy es abril 26. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña aquí en el estudio Orlando Peña. Y por teléfono, desde el lugar del draft de la NFL, Pepe Campos, el Chambi.
O sea, no, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Estamos vivos todavía, Chambi.
Me alegro.
Vamos a estar mucho molestándote por la vía telefónica todo el tiempo.
Por favor, eso para mí es un placer.
Wow. Ok. Nuestro productor es, y hoy es productor y comentarista
del banco,
Héctor Carrillo, salió del banco, pero bueno, él hace por lo menos 15 puntos cuando sale del banco. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Otón Madariaga, apellido ilustre,
yes,
pariente lejano de Salvador de Madariaga, una de las grandes figuras literarias de España, pero bueno, yo no sé si él siquiera sabe eso.
Botón es el mago de las teclas.
Sí, señor. Sí, señor.
Oye.
Además, es el centro del equipo de basquetbol de nosotros. Porque
tú vas
a ser delantero con Otón, porque tú eres más rápido.
Rafa, ¿qué tenemos hoy en la pelota? Bueno, yo creo que en la pelota, chico, se inventó la pelota esta noche, ¿tú lo sabías?
Se inventó.
Porque los cinco primeros artículos que hay hablan de Vladimir Guerrero Jr.
Ah, sí, ¿verdad que sí? En la página de la Grandes Ligas.
Uh-huh. Muchachos, desde ayer para acá ha sido nada más que Vladimir Guerrero Jr. Y yo voy a decir una cosa que estaba pensando. Tiene que haber una expectación, tener nervios bien controlados. Y le voy a decir por qué. El padre de él está más nervioso que él, eso no hay duda de eso.
Sí, tú sabes que, figúrate tú que han puesto, lo primero que hay, seguro que tú lo estás viendo en la página, dice que batió un jonrón en práctica de bateo. Uh-huh. Bueno, pero si la práctica de bateo es para batear jonrones, ¿qué tiene noticia? Oye, eso?
No sé si estornudó, no sé si habrá, porque todo aquí está documentado.
Y dice que luce perfecto con la camiseta, con la camisa de los azulejos. Ah, no me diga. Si tú a los 20 años no luces bien, vaya, no tienes juventud.
Oígame, yo creo que si este muchacho batea nada más que dos hits, lo asesinen. Porque es que imagínate, la manera que lo han puesto es como si fuera lo más grande que ha salido en la pelota. Sí. Es un gran pelotero. Sí.
Chami, bueno, pero tú sabes que eso está de moda. Aquí, cuando llegó yo a hacer quick, aquí salieron, primero salieron los cubanos aquí que están agazapados, ¿sabes? Sí. Diciendo que el tipo era un fenómeno. Y después los americanos que, tú sabes, que abren el internet, ven lo que hay ahí, lo repiten. Sí. No, el tipo va a ser mejor que Willie Mays. Eso lo dijeron durante semana.
Ay, el pobre muchacho.
Ajá. Entonces, imagínate, la temporada tuvo, pero con el tipo de resultado que hasta ahora es un fardo, vamos a estar claros. Ok, batea menos 200.
No, cuando estaba en 400, yo me acuerdo que estaba en 400, decían, este sí rompe el récord de Willie Mays, este sí rompe el récord de Roger Hornsby. Sí. Dice, pero caballero, ¿cómo alguien puede pensar de esa manera?
Los 406 de Ted Williams se iban a la historia. Nadie se iba a hablar de Ted Williams nunca.
Tú sabes que hoy pusieron ahí que se va a enfrentar un piche que tiene unos tremendos cambios, tremenda curva y 94 y 96 millas por hora. Pierre, el fiel este. Digo, bueno, Ojalá que le tire reta, porque los muchachitos jovencitos estos le encanta la reta. Sería bueno para él que debutara metiendo un gilito, aunque fuera, para no coger presión. La presión la va a tener de todas maneras, no solamente un muchacho joven, los que han jugado 3 y 4 años también tienen presión a veces, pero tienen que controlar esa presión. Así sí. Que.
Guajiro, tú tenías presión el primer día que llegaste a jugar a la Grande
Liga. No, yo. Me alegro que haya traído eso. Yo debuté en Cuba con el Mendare y estaba en el center field. Me llamaron en el noveno inning para que yo pichara un inning contra La Habana y pasé del montículo. Y entonces la padre me dijo: oye, mira la bola. Me había pasado. Por poquito llego a home play. Y tiene una picazón en el estómago uno que tiene que controlarla, ¿sabes?
Sí, ah, sí. Aquí hay tomas de él y el padre desde el terreno. Me parece que es un poco más grande que el padre, ¿no? Tiene un trasero, ¿cómo puedo decir
sí,
esto?
Bonito.
Sí.
Yo creo que está más gordo que el padre.
Sí,
yo creo
un poco más grueso, vamos a decir.
Más grueso. Exacto.
Hoy salió la noticia que yo no sabía que él era canadiense, pues nació en Canadá cuando su padre jugó ahí. Ahorita pasaron una foto y él declaró que cuando tenía 2 y 3 años andaba corriendo por el que lo llevaba la mamá y salió huyendo.
Sí. Sí. Ahora bien, Rafael, yo quiero que tú me expliques esto. ¿Por qué este muchacho tiene que tener un intérprete?
¿Ah, sí?
Bueno, porque wow, posiblemente lo que haya estado en Canadá haya sido cuando era chiquito y lo que aprendió en la casa fue español, porque yo creo que el padre no hablaba inglés tampoco. Uh-huh. Entonces él se crió en República Dominicana, él no se crió en Canadá. Que no hayan tenido. No, él vino a Estados Unidos ahora, es que vino cuando vino aquí a Liga Menor. Es probable que no hayan tenido el cuidado de que aprendiera el idioma del país donde nació, tú sabes, porque esta gente no son la más intelectual del mundo, me explico.
Rafael lo pusieron en una posición que es violenta, la tercera base, bueno, le llaman la hard corner, y eso, pero vamos a ver, los peloteros latinos siempre han fildeado bien.
No, es que esa es la base de él, que lo van a poner a jugar.
Eso es lo que siempre ha jugado.
Sí, eso es lo que ha jugado siempre, si no funciona en tercera, entonces no funciona en otro lado. Okay.
Sí, entre tanto los comentarios, hablando de los comentarios, eso es exagerado de lo que... Que ahora sí Arenado tenía una competencia.
En la tercera.
Este hombre lleva 6 años ganando guante de oro.
Sí.
Este muchacho se está poniendo un guante hoy y ya están diciendo que eres la competencia de... Por favor.
Oye, sí, está un poco fuerte.
No, pero la gente es rápido en ese problema. Entonces, mira,
bueno.
en todas las camadas que vienen de prospectos, de gente joven, vienen unos cuantos muy buenos, ¿ok? Y entre esos posiblemente venga una estrella. Pero eso no es tan abundante. Los Ted Williams y los Willie Mays se dan cada cierto tiempo. Eso no hay duda. Es un problema del promedio. Evidentemente que los humanos ahora, sobre todo los deportistas, son más grandes, más fuertes, se alimentan mejor, se entrenan mejor, se cuidan más, ¿ok? Pero de ahí que salga un monstruo. Yo no sé si algún día va a salir otro Beirut, porque no hay duda que Beirut va fuera de serio. Porque hay que comparar la gente con sus contemporáneos. No me puedo comparar. Tú sabes.
Pero como dices, hay fiebre para buscar otros estrellas y cuando meten esos bambinazos, tú sabes, la gente se vuelve loco por ahí.
Mira, yo una cosa, y yo estoy de acuerdo, yo soy hombre que voy con el progreso. Pero ya hoy en día es que si la pelota salió a tanta velocidad, que si avanzó tanto, que si vino para acá, que si fue para allá.
Sí.
Señores, el jonrón que brinca al otro lado de la cerca vale 4 bases.
En este momento va a pasar el primer lanzamiento de juego. En este momento.
Sí, Chami, aquí estamos dando se ve el juego que lo están dando como hablaron, que hay que ver el primer juego de este muchacho y lo han puesto
vamos a verlo cuando batea quinto. Así que tiene y está empezando el juego ahora.
Si pasa algo, le dejamos saber.
Okay, vamos a hablar por lo menos los resultados y los pitches que ganaron en los juegos de ayer. Hoy todavía no ha pasado nada. Empezó un juego entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington, y uno entre los Atléticos de Oakland y precisamente este de Toronto. Y además otro juego que está calentándose el brazo, como dice Colorado y Atlanta. No ha pasado más nada. Así que vamos a hablar de los resultados de ayer. Ayer el equipo de Arizona le dio los 9-0 a Pittsburgh, que está en picada, Pittsburgh. Lo ganó Seth Green, que ganó un juego tremendo, ¿ok? Por 7 innings sin que le anotaran carrera, creo que 2 hilitos. Y lo perdió James Taylor, ¿ok? Así que ese fue el perdedor. En el segundo juego del día, los Dodgers de Los Ángeles dieron cuenta de los Cachorros de Chicago. El partido terminó 2-1 a favor de los Dodgers. Pedro Báez ganó este partido y John Lester, el zurdo veterano, lo perdió. Y Kenley Jansen, el hombre que a rato nos da un susto el corazón, fue el que lo salvó para los Dodgers. En el tercer partido, el equipo de Cincinnati le ganó a Atlanta 4-2. Fue el marcador. Luis Castillo, el pitcher, no la segunda base de los Marlins, lo ganó. Y Julio Teherán, el colombiano, lo perdió. Raisel Iglesias ya está salvando el juego, el cubanito, y salvó el juego este. En el cuarto juego, el equipo de Miami, crearon o no lo crean,
wow,
le ganó 3-1 a los Phillies de Filadelfia en 10 innings. Fue por un jonrón de, ¿cómo se llama este muchacho?
Stanley Castro.
Exactamente. Okay. En el décimo inning, un jonrón con uno en base, y está empatado el juego 1-1 y terminó 3-1. Taylor Guerrero ganó. Este muchacho que, por cierto, ayer entró en el juego de relevo en el noveno inning cuando estaba empatado y se otorgó la victoria, claro, porque el equipo ganó cuando él estaba en el récord. Este muchacho, Taylor Guerrero, ayer entró con 0.90 de efectividad al juego ese. Es muy temprano todavía en la temporada, pero lo ha hecho muy bien, cuando otros lo están haciendo bastante mal, la verdad es esa.
Y Rafael lanzó par de lanzamientos por arriba de los 100, de las 100 millas.
Sí, señor. Wow. Sí, señor. Es un individuo que mide 6'8", ¿ok?
Wow.
Y debe pesar 140 libras. Tú sabes que ese muchacho es de un lugar que se llama Isla Bomba, ¿ok? Isla Bomba es un islote, está habitado, bueno, está habitado, por, no sé si está habitado por gigantes, pero bueno, está grande. Está prácticamente en la bahía de Cartagena, Colombia. Así, completamente, uno se para allí en la bahía y ve, está Isla Bomba. Uno puede ir en una lanchita allí, parecido medio a regla, pero esto es una bahía. El Guajiro, por cierto, nos dio una explicación un día de dos islas, que una se llama Casablanca y otra Regla, que él eran dos islas porque él tenía que ir en lancha.
Sí.
Okay, ¿te acuerdas? Okay?
Sí.
Y Carrillo, que es un cubano que no ha visitado ni Casablanca ni Blanca, le tuvimos que explicar que
contaron
eso, no,
después.
Que eso es del otro lado de la bahía. Muy bien.
Rafael, interesantemente en ese juego, no sé cuántos habrán, pero fue una batería colombiana.
Totalmente. Eso es lo que estaba diciendo yo a mi esposa, que es colombiana y una gran jugadora de pelota, creo que sepa.
¿Ah, sí? ¿Tu señora jugó pelota?
Mi señora, para que tú sepas, déjame decirte esto. Ajá. Es más, la vamos a traer un día al programa.
Yeah.
Y ella se expresa muy bien, así que no hay problema. El único problema es que nos devoten a nosotros para contratarla a ella. Mira, mi esposa... es una de las últimas renacentistas. Perdóneme que hable bien de ella. Yo soy un hombre muy dichoso que se ha casado dos veces con dos mujeres excepcionales.
Dale.
Y ella, esto es una mujer de negocio. Ella tiene una universidad privada. Es uno de los dueños de la universidad esa. Ella estudió una carrera que son 4 años de arquitectura. Entonces le dan un curso extra y coge un título que es más o menos... no arquitecto, pero bueno, diseña, etcétera, ¿ok? Esto es pintora y muy buena, por cierto, aunque es incapaz de vender un cuadro. Lo dona todo para las fundaciones que tiene y todas esas cosas. Y la otra cosa muy interesante, jugó 13 años para la selección de Colombia de softball y jugó en campeonatos mundiales. Le dio no-hit-no-run a las taiwanesas en Taiwán, ¿ok? Esto es un campeonato. Y entonces, y está en el Salón de la Fama de Colombia. Creo no lo crea.
¿Verdad que tiene? Es polifacética.
No, y lo único que tú no puedes hacer, Chambi, es ver un juego de pelota con ella. Porque es doctoral, tú sabes. y te dice, él se va, si se equivoca le tira una pelota abierta, como dice allá afuera, y ese tipo, lo estoy viendo, el swing que la ha hecho dos veces, se la va a sacar por el left field. ¿Ok? Dicho y hecho. El tipo se equivoca y le meten el palo y me dicen, no te lo dije.
Qué interesante. Pues yo estaba viendo ayer el juego, digo, yo no creo que hay muchas baterías colombianas.
No, porque primero, porque para empezar, son muy pocos peloteros colombianos. Ahora que coincidan en el mismo equipo, hay unos cuantos pitchers colombianos, pero yo creo que el único catcher que está jugando en la liga.
Estaban los hermanos aquellos, los Solano, ¿te acuerdas?
Sí.
Donovan Solano.
Los dos eran de cuadro.
Exacto.
Casi todos son de cuadro. Los Rentería, ¿cómo se llama aquellos que son de Cartagena? Bueno, Cartagena son casi todo el mundo. Pero catcher, creo que este es el único que hay. Entonces, tiene que tener la cosa que venga un pitcher colombiano con ese catcher. Y eso sucedió anoche. Yo no sé si ha sucedido antes, ¿no?
Sí, no sé si habrá sucedido antes.
Voy a meterme en un periódico, posiblemente de Cartagena, porque esos dos son de allí, de Cartagena. Porque estoy seguro que si eso es así, salió en el periódico allí.
Sí. otra cosa que quería mencionar del partido ese de anoche, el jonrón, la única carrera que anotó Filadelfia fue un jonrón de Sean Rodríguez, un muchacho local.
Exactamente.
Un muchacho que jugó aquí en Coral Park. Y hace dos años atrás, cuando su carrera estaba medio que... Estaba jugando segunda base para Atlanta, tuvo un accidente bien, donde su familia casi perece, pero no, gracias a Dios todos sobrevivieron.
Sí, y es increíble, Chambi, que esté jugando pelota después de ese accidente, porque se lesionaron tremendamente todos.
Tremendamente, correcto. Así que... La verdad que me dio mucha alegría, no el jonrón, sino, no solamente el jonrón, sino que estuviera jugando.
Verlo jugando. Bueno, vamos a seguir un momentico con los juegos de ayer. Todavía no ha habido ningún tipo de anotación en los de hoy, así que ayer Boston, está reaccionando Boston, le damos 7 por 3 a Detroit. Okay. Ahí tenemos dos equipos, Boston, que ha empezado muy mal siendo bueno, y Detroit, que ha empezado muy bien siendo malo. Esa es la realidad, con perdón de Omar Tigres. Lo ganó Rick Porcello, desquitándose porque es pobre, la vez anterior que salió lo paliaron. Jordan Zimmerman lo perdió por Detroit. En otro partido, el equipo de Cleveland, los indios de Cleveland ganaron 2-1 al Houston, en dos de los grandes contendientes de la Liga Americana. Trevor Bauer fue el pitcher ganador, Gerrit Cole el perdedor. Lo salvó el antiguo Marlin, Brad Hand, que los Marlins lo votaron porque dice que no servía y se convirtió en uno de los mejores cerradores de la Grandes Ligas en los últimos 3 años. Okay.
Correcto. Este muchacho de suyo se ha convertido en tremendo cerrador. Bueno, tanto fue así que Cleveland no tuvo problema en dejar ir a Andrew Jones, a Andrew Miller, para quedarse con él.
Claro, porque tenía a Brad Hand. Muy bien, los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, apalearon a los Yankees ayer, 11-5. Terminó el partido a favor de los
angelinos. El Toronto acaba de debutar metiendo en jonrón el primer bateador.
Ah, bueno. Noticia, última noticia de Guajiro.
No, pero lo más bonito de eso es que no lo va a decir nadie porque todo el mundo está esperando a hablar. Bueno, como le iba diciendo, los angelinos le ganaron a los Yankees 11-5. Noé Ramírez fue el ganador, lo perdió Masahiro Tanaka, que se le ha ido bastante el sable samurái.
Sí, eso yo creo que ya cada vez que la levanta este hombre, los jonrones vuelan.
Sí, señor. Yo una cosa que he dicho varias veces aquí, los pitchers japoneses son de corta duración. Ellos vienen, son buenos, pero aparentemente no resisten el tren de trabajo aquí. Y han venido muy buenos, y Leo Nome, que fue el primero de los pitchers así de calibre aquí, fue muy bueno, pero duró muy poco. ¿Okay?
Rafael, no es lo mismo jugar a 160 juegos, bueno, 40 y tantos son las aperturas, contra equipos que por muy malos que sean, tú sabes que tienen 9 bateadores enfrente, que son Grandes Ligas.
Sí, Y la cosa es el tiempo en la rotación, Chambi. Allá pichea un pitcher una vez a la semana, si acaso. Okay. Esos 2 días, a veces 3, de descanso, eso es una diferencia. Cuando aquí eso te va moliendo. Y si tú no estás preparado toda tu vida para ese tren, eso llega un tiempo que te merma y te baja tu rendimiento. Y eso ha pasado siempre con los pitchers japoneses.
Sí, okay. Totalmente.
Sí. Yo esto lo he contado algunas veces. Yo vi a Hideo Nomo pichando en el Tokyo Dome, cuando evidentemente yo no sabía quién era Hideo Nomo. Era jovencito y me llamó la atención, no se me olvida, porque tenía un, como llaman, wind-up, de que se viraba de espalda para el home, como Luis Tian. Esto, no tanto como Luis Tian, pero ese más o menos el movimiento. Y yo llegué aquí y dije, oye, un muchacho allá joven que dice que es muy bueno, que pichea y se vira de espalda para el home como Tian. Y a los 2 años estaba aquí Hideo Nomo, una sensación, pero también duró poco.
Sí, no, y podemos decir que yo diría que puede ser que ha sido el mejor de todos.
Yo creo que sí.
Yo diría que todos esos jugadores que vienen ya del sol naciente, vienen, yo diría que es el mejorcito, porque Matsusaka no duró lo que se suponía que durara y vino con un fanfeo muy grande, que inclusive estaba la famosa tirabuzón ese que dice que iba hacia arriba, y decía, bro, caballero, volvemos a los mitos y las leyendas que se creen antes que el hombre juegue pelota.
No, resucita Newton. Si tiene una pelota, que la pelota sube, la resucita. Isaac Newton tiene que venir a pichar aquí. Mira, la manzana que se te cayó a ti, en realidad estaba equivocada, iba para arriba.
Sí, totalmente. Sí. ¿Tenemos algo en el baloncesto, Rafa?
Vamos a tener, pero no sé si. Sí, vamos a tener. Sí, que
nos
último,
queda como 5 minutos.
El, no último, si... el último juego, sí, aunque hablemos después del
baloncesto. Ah, ¿verdad que no fue? No, perdón. Nos falta todavía un juego de pelota.
Un juego que el Seattle ganó 14-2 a Texas. Marcos González ganó el juego y lo perdió Tyler.
Dice aquí que González primero llegara a 5 victorias. ¿Qué te parece?
Sí, señor. El primero de todo. Muy bien. Vamos a hablar un poquitico, Chambi, de baloncesto, aunque a lo mejor hablamos más tarde.
Ok.
Sí, bueno.
Cuéntame.
Que me ponga.
Vamos con la música,
Otón. Porque estamos un poco.
Han hecho bien con ponerlo quinto, porque así tiene tiempo el de ver el pitch y lo que está tirando.
Ajá. Ok, estamos hablando ahora, como es natural, de Vladimir Guerrero Jr.
No, pero eso es bueno. Estos son
las observaciones del Guajiro.
Observaciones del Guajiro.
No, eso es importante porque tenemos al Guajiro hablando. Es lo siguiente, Vladimir Guerrero va a venir a batear posiblemente cuando estemos hablando. Así que vamos.
Sí. Nos preparamos para eso, no te preocupes.
Para ese momento culminante.
Rafael, bueno, antes de comenzar con el baloncesto, tenemos que dar la pérdida de ese gigante que fue John Havlicek.
Sí. Ah, sí, verdad que sí.
Un hombre, un salón de la fama, un representante del equipo de los Celtics, creo que ganó 8 campeonatos en su carrera.
Sí.
Y nunca se habló, o sea, sí se hablaba de él, pero no de la misma frecuencia que había que hablar, como se hablan de otros y se hablan tan fácil. Y John Havlicek era un hombre que lo único que hacía en la corte era ir, anotar, robarse pelota y que el equipo ganara.
Sí, señor.
Oye, Chambi, pero...
La pistola, ¿no? Le decían.
The pistol. Sí, the pistol y también Hondo. Sí. Hondo, porque dicen que se parecía a John Wayne, que es un actor famoso acá.
Uh-huh. Y no paraba de correr.
Un hombre de verdad que en su época, tremendo jugador, pero ahora yo veo que a mí me preocupa mucho que cuando es alguien del pasado, quizás no le dan la importancia... En
estoy
estos
de acuerdo
días.
Contigo.
Sí, no sé.
Bueno, yo ya me...
¿No? Que mira, a ver, ¿qué piensas?
No, yo tengo que decir esto, ¿no? Lo pongo siempre para que ponerme la teja. No piense que es arrogancia, pero es que la mayoría de los cronistas deportivos jóvenes, cuando digo jóvenes, no son muchachos de 20 años, jóvenes que son de la edad de Héctor Carrillo, ¿ok?
Sí.
Que no tiene 20 años. No estudian. ¿Me explico? Ellos van a lo que tienen en el Internet y lo que está en el Internet lo escribió otro tipo de la misma edad y la misma experiencia que el que está leyendo. y de ahí no pasan atrás. Cuando yo veo que alguien diga, no, yo eso lo sé porque lo busqué en Wikipedia y me fijé bien. El tipo sé que está, es de agua dulce, vamos a decir. Porque yo sé, la mitad de las cosas que yo veo en Wikipedia o no pasaron o son mentiras, que son las dos cosas, ¿ok? Muchas de ellas, ¿ok? En realidad no es una fuente de credibilidad, pero mucha gente eso es lo que dice. Y como decía, yo lo había escrito. Bueno, si tú lo has escrito, imagínate, es un lugar que tú lo puedes manipular. Inclusive, sí. El régimen en Cuba tiene un buró de Wikipedia. Y si tú coges y te buscas individuos que son en realidad gente que son próceres nuestros reales, no, son traficantes de droga, pedófilos, le ponen todo eso ahí, ¿ok? Y lo puedes quitar tú, que ellos vienen atrás y lo ponen en el huevo.
Y lo vuelven a poner, exacto. Eso. No, yo jamás, Wikipedia no la veo como una fuente de información.
No, tú lo puedes usar por un preliminar, pero nada.
Sí, exacto, no puedes seguirlo religiosamente. Hay que...
Y Héctor, que tú estabas diciendo, tienes un punto muy, muy
válido. Es que es un hombre, estamos en medio de la postemporada de baloncesto y no estoy viendo noticias de este... tipo es
primero antes que todo fue un gran atleta porque fue seleccionado para jugar tres deportes, baloncesto, fútbol americano y pelota, o sea un atletazo, gana 8 campeonatos, uno de los pocos jugadores que perennemente era hacía el team de las estrellas y hacía el equipo defensivo, algo espectacular. Yo anoche oí a David Cowen, su ex compañero, decir eso mismo que tú acabas de explicar, y decir, es triste que nadie hable de Hondo de la manera que se debería de hablarlo. Aparte de eso, un hombre que fue millonario por su propia cuenta, jugador de golf a un nivel espectacular, pero sin embargo se nos va con porque se lo lleva el Parkinson, para que ustedes lo vean la vida.
Y se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo, Chambi. Chambi, vamos a hacer una,
¿cómo no?
Una
¿cómo
cosa no? para las noticias y regresamos.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Lil Nas X, junto a Billy Ray Cyrus. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución de rock de Liverpool, The Beatles, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 55 añitos. I don't care too much for money, money can buy me love. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuppers. Concluye el juicio en el Tribunal Militar de Guantánamo contra dos jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos en esa bahía. Tomás Cardoso con la información.
Concluye juicio en Tribunal Militar de Guantánamo, informan sus familiares.
Lisbeth Telles Ruiz, hermana de Rafael Badari Sánchez Ruiz y cuñada de Andrés Manuel Estrada Gorra.
¿Qué pasó allá adentro?
No se respetó el juicio, metieron mentiras. En ningún momento había guardia cuando ellos intentaron irse. La otra es que ellos nos pidieron ropa de olor, ropa sucia, para ver por dónde se habían ido, porque ellos mismos no saben ni por dónde ellos se fueron.
Señora, la condena, ¿qué los condenaron? Cada caso dígame por qué.
A Rafael Badari Sánchez lo condenaron a 1 año y 3 meses de libertad. Y a don Manuel Estrada Gorra a 1 año y 1 mes de privación de libertad. Por encima de lo que pedía el fiscal. Y el abogado no lo dejaban ni hablar. El testigo era un supuesto que estaba ese día ahí, que nunca estuvo.
¿Y los muchachos se le permitió hablar?
Se le permitió hablar y lo mandaban a callar. Mi hermano le dijo, mire, señor presidente del jurado, si supuestamente había guardia ese día, ¿a dónde estaban los guardias? Que nos vieron, porque nosotros pasamos y no había nadie. Que le preguntaron, no, pero ustedes no vieron los carteles, no, ahí no había carteles, no había esto, no había lo otro. Todo eso lo pusieron después que se vio, todo el mundo de alguna manera lo vio. Que pusieron bombillo, no había ni bombillo, pusieron señales red.
Por su parte, Juliet Yero nos cuenta.
Los errores que cometieron los militares, que no estaban en su lugar de posta, que no tenían señalización y todas esas cosas. Después de que pasó el hecho, lo arreglaron para que entonces poder inculparlo a ellos. La petición fiscal fue 1 año y ellos le echaron por encima.
¿Y ya se los llevaron?
Ya se los llevaron para la prisión.
¿Ustedes no piensan apelar?
Sí, vamos a apelar. La apelación hay que entregarla antes del día 3 de mayo, ya la semana que viene.
¿Cómo está la familia?
No, la familia está indignada. No, terrible. Eso ahí adentro y un ambiente eran más guardias que nosotros los civiles.
El artículo de desobediencia dentro del Código Militar cubano expresa condena de 3 meses a 1 año de privación de libertad o multas con cuota de 300 a 1,000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La dama de blanco y presa política Yolanda Santana Ayala, quien cumple una condena de 1 año de cárcel por falta de pago de multas, está siendo provocada por reclusas con causas comunes en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Su hija, Yaima González Ayala, quien le visitó recientemente, declaró a Radio Martí que todo forma parte de un plan de la seguridad del Estado para prolongar su encarcelamiento.
Ahí hay unas presas que están manipuladas por el Departamento de la Seguridad del Estado, presas comunes que están provocando a mi mamá para que mi mamá se busque una causa. Y hubo una de ellas que le dijo a mi mamá que el día de la visita del público, ella le iba a sacar, si venía la tía, ella se le iba a echar para arriba, es decir, para provocarla para que se fajaran ahí mismo en el salón de visita. Y entonces yo le dije a ella de que no permitiera las provocaciones de esas mujeres, porque al final la seguridad lo que quiere es que ella no salga, que ella no vuelva de nuevo a su lucha en las calles para complicarla. A ella la presentaron a mínima el 4 de abril y le dijeron de que no le tocaba la mínima, porque como ella le habían hecho un reporte, que ella llamaba a la sede de las damas de blanco, le habían hecho un reporte y le dijeron que no le tocaba, que estaba desaprobada por 3 meses. La libertad normal de ella es en julio.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que revocará la condición de su país como firmante del Tratado sobre Comercio de Armas Convencionales, suscrito por más de 100 naciones y que regula el intercambio global de armamentos, municiones y aviones o buques de combate. La ONU recibirá pronto una notificación formal de que los Estados Unidos rechaza dicho tratado, dijo el presidente Trump, durante un discurso presentado ante el encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, el mayor grupo de presión a favor de la tenencia de armas. Los Estados Unidos firmó este tratado de las Naciones Unidas en el año 2013, durante el gobierno de Barack Obama, pero el Congreso de los Estados Unidos nunca lo ratificó, por lo que no llegó a entrar en vigencia en el país, como sí ocurrió con un centenar de naciones a partir del año 2014. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Con el baloncesto, decirle que Vladimir Guerrero Jr. ya fue a batear y dio un roletazo fuerte por primera y fue...
¿Cómo? ¿Cómo? No, eso no lo puedo pensar yo.
¿Qué?
Que Vladimir Guerrero haya dado un roletazo.
El hijo. Óyeme,
estamos en presencia del creador de la pelota. ¿Cómo ese hombre va a dar un roletazo? No, eso...
Bueno, hizo contacto,
¿eh? Bueno, imagínate tú, si está en superestrella, el hombre que va a ser el más grande que Babe Ruth, Willie Mays y William juntos.
Exactamente, juntos.
Y te puedo decir que llegó al estadio con el uniforme del padre. Se puso el...
Sí.
Sí, como una cosa, sí. Dándole mérito y respetando al padre, se puso el...
Está bien, el padre se estaba comiendo la suya. El padre y el tío estaban ahí.
Sí.
Y eso es lo que estaba nervioso.
Me imagino que sí. Al mismo nivel o más todavía.
Todavía. El muchacho va una vez.
Oye, en breve, ustedes me pueden contar. Vladimiro era un hombre que cuando llega, el padre, cuando le daba, parecía que estaba cortando caña. Él le daba cualquier cosa, pero hacía contacto, ¿no?
Sí, esa es la característica de él. Era... A punto que batió un jonrón después que la pelota dio de bound en el piso.
Sí.
Él agarró.
Pero era un machetazo, era una cosa violenta.
De haber jugado Kimbumbia antes.
Sí, bateador de bolas malas. Como
bateador de bolas malas.
Exactamente.
Exactamente.
Era imposible pincharle porque lo ponchaba con algo. Ajá. Y después venía con lo mismo. Y sí. Otro lanzamiento te lo sacaba.
Exactamente. Decía, esta es la bola que lo mata, él lo mata. Bueno, vamos a seguir un poquitico con el baloncesto antes de entrar en el fútbol americano y el draft, de lo cual Chambi nos puede dar cátedra. Entre Chambi y Héctor,
sí,
nos pueden hablar de eso. Pero bueno, primero que todo, vamos a hablar el juego que hay hoy entre los actuales campeones.
Está bueno eso.
De la NBA, los Warriors de Golden State y los Clippers de Los Ángeles. Esta serie está 3-2 a favor de los Warriors. Si ganan los Warriors hoy, bueno, calabaza, los Clippers para su casa. Pero si no, va un séptimo juego y la cosa se pone, como dicen, la caña se pone terrestroso, como se le ha puesto el equipo de Denver.
Correcto.
Con lo que es la espuela de San Antonio. Que nosotros, por cierto, dimos a Denver ganador en 7 juegos.
Correcto.
Posible sorpresa, ¿te acuerdas? En eso tuvimos de acuerdo todos.
Correcto.
Sí, vamos a dar a Denver porque es el que está mejor situado en el grito, pero ganar las espuelas en el séptimo juego. Es más, van a jugar en Denver. Si hubiera sido en San Antonio, yo hubiera dado a San Antonio de...
Oh, sin duda.
Porque
duda.
Popovich ganarle el séptimo juego no es fácil.
Anoche le estaban preguntando qué efectivos fueron, cuál fue el plan. Y dice, no te lo voy a decir, ¿para qué te lo voy a decir? El Popovich en la conferencia de la prensa. Sí. A mí me encanta. Se pone tan antipático a veces con los periodistas que me hace reír.
Yo creo que lo hace ya como parte de su persona.
De su personalidad. Sí. Tú sabes que estábamos, yo no me acuerdo si fue en Beijing, o él estaba de asistente de Coach K.
Ajá.
Y entonces, pero él lo conoce más a él, ¿ok? A pesar de que...
Él es ahora el coach.
Ahora él heredó el equipo de Estados Unidos. Cuando eso era el assistant coach, creo que fue en Beijing. Y entonces le hacen una pregunta a un periodista. Sí, Beijing, porque es una pregunta en mandarín. Y hay un intérprete que le dice... Y yo estoy sentado como ahí al lado del dedo, pegadito a ellos, y yo lo estaba oyendo, claro. Ajá. Yo oía los dos que hablaban, que entendía nada más lo que decía Popovich. Y le dice, le hace una pregunta, y no, porque yo no sé qué pregunta, porque la respuesta no existió. Y le dice, y se queda Popovich esperando la traducción, y el intérprete le dice, él dice tal cosa. Y le dice, dígale que eso es una pregunta estúpida. Y el tipo se queda congelado. Congelado. El chino que estaba intérprete no quería hablar. Y le digo una cosa, y le dice, Tell him a stupid question. Okay.
Sí, no, él no tiene, en ese sentido él no tiene ningún tipo de...
De tacto, vamos a decir.
No, no, en lo absoluto. Una cosa que este partido de... Bueno, un partido llega a los 7 juegos. En la hembra, como en este caso San Antonio, sí. Esta noche los Clippers, pues tienen el factor de que no tienen presión. Y cualquier cosa sí. que ellos hagan, pues va a ser bien. Yo lo que creo, Rafael, sí. que en el caso de Golden State, que todavía debe ser el favorito para ganarlo por el talento que tiene, yo creo que se está poniendo viejo. Es un equipo que se está poniendo viejo. No Durán, pero yo creo que Iguodala está viejo. Y cuando sí. digo viejo, ya no es la velocidad de hace 3 años atrás.
Sí. Bueno, eso están mostrando ese tipo de cosas. Y ellos tenían el factor X, que era Cousins,
uh-huh.
que lo cultivaron, lo curaron, lo cuidaron para la postemporada y no pudo ser, porque el hombre murió al nacer en ese sentido.
Uh-huh.
Y entonces ya yo lo veo muy lesionado, porque tuvo una lesión muy grande. Y ahora tiene otra enseguida, apenas empezó a jugar, vamos a decir, diariamente. Eso me luce. Pero bueno, él no iba a estar el año que viene de ninguna forma con los
bueno, jugadores. Correcto. Una cosa que usted, no sé si son viejos o también la temporada, esta dinastía, ¿no? Sí. Y ahora se ve que el Kevin Durant, hay rumores que se va,
sí.
Ha chocado con el Draymond Green. Entonces cuando tú dices viejo, quizás tanto tiempo con cada uno, aunque no tanto... Claro. Pero los años pasan y ¿qué? ¿No los ven? Hay muchos comentarios que los Clippers, como dicen, no tienen presión, un equipo ligero, joven.
No, y que nadie esperaba que estuvieran ahí.
Nadie esperaba.
Correcto.
Tienen un dueño que siempre está parado de pie, millonario, brincando, el sí. calvo ese, Ballmer.
Sí.
Está, entonces, como que la presión de ganar y seguir ganando.
El dueño es igual, es igual que el dueño de los Mavericks. Ese es el juguete de ellos.
El juguete de ellos.
Ellos no van al tabloncillo a jugar porque no lo dejan ni saben.
Sí, es verdad. Y también Doc Rivers, que ya ha estado
sí,
ahí
sí,
anteriormente, mira. Ha ganado campeonato, fue como jugador a un campeonato. Y yo creo que esa presencia de un coach con calmar al equipo, que lo mismo puedes estar perdiendo por la cantidad que sea, pero al mismo tiempo no los deja perder la perspectiva. Ahora mismo una cosa que él ha hecho interesante ha sido lo de este hombre de el Gallinaro,
sí,
el italiano, sí. al cual le ha dado una confianza tremenda, y Gallinaro, bueno, el otro día anota 26 puntos, y ha sido un factor que nunca se lo imaginó el equipo de Golden State, porque era un hombre que básicamente lo dejaban abierto. Ahora sí. no, ahora tienen que cubrirlo. Y el que tenga que cubrirlo, pues tiene que gastar energía, y a la hora de cubrir, también están cansados de él.
Sí, y tiene que ser un asesino con los 3 puntos, Gallinari, uh-huh. ¿sabes?
Correcto.
No, y ha perdido estrella el equipo, el Blake Griffin, el escolte de allá de Houston,
sí.
este muchacho de mucho talento, como tú has dicho, en poco tiempo han regresado.
Sí.
Esto, por cierto, yo considero que el béisbol europeo es un gran factor en el hecho que haya más tiros de 3, porque el tiro de 3 había desaparecido.
El baloncesto europeo.
Sí, porque allá el tiro de 3 siempre ha sido importante. Y entonces vinieron, y fíjate que todos los individuos estos grandísimos de 7 pies son buenos tiradores de 3, que eso antes no ocurría.
Del
Nowitzki, que mide 7 pies.
Dicen que fue el primero. Que sí.
Yo creo que con Nowitzki se vio.
Y cambió que
todo ha cambiado. Ahora lo estamos viendo con el centro de Denver, el Nodje, que anoche anota 43 puntos.
Sí, ese que es serbio. en serio.
Es uno de los más grandes cambios que ha habido en el baloncesto, porque ahora estábamos hablando de Havlicek y Bill Russell. Yo estaba pensando en un centro dominante. Y ahora hay equipos que no tienen un centro en sí.
Bueno, sino... yo hice un artículo, no sé si todavía está en la página, hace un tiempo, que se llama Los Nuevos Hombres Grandes. Los Hicimos un programa grandes. De eso.
Yo lo leí, como que no.
Sí,
no.
Ok. Esto que dice las características de, eso, de esos hombres grandes. Y tiene, pero Antetokounmpo, este es uno de ese modelo, de ese tipo de gente, un tipo grande que puede ser un armador, puede jugar cualquiera de las posiciones. Ok, bueno, Chambi, están dando el draft de la NFL.
De la NFL, comenzó ayer el gran chico, yo te voy a decir una cosa, de todos los deportes profesionales, si hay alguien que se sabe promover, en mi opinión, es el fútbol. Sí. Porque cuando tú coges el fútbol, que tiene que hacer tanto para hacer tanta maravilla para que las personas lo vean, y sin embargo ellos hacen todo lo que tengan que hacer, llevaron este año el espectáculo a Nashville, al centro, al corazón del Estados Unidos, Guajiro.
The country music.
The country music, y han creado una cosa. Y efectivamente, ya anoche fue el primer día donde 32 equipos escogieron su primer jugador. Interesantemente, New England y Bill Belichick, creo que por 3 minutos, y yo creo que eso fue porque no se lo permitieron, iban a dejar que la noche se fuera y poder escoger en el día de hoy primero. Pero no fue así. New England tuvo que escoger algo interesante. El primer jugador escogido fue Kyler Murray, el quarterback de Oklahoma, el cual es algo insólito porque él jugó detrás de un hombre que el año pasado fue el primer jugador escogido en el draft también. Que fue Baker Mayfield, que juega para Cleveland ahora. Sí. Entonces este muchacho Kyler Murray se fue como el primero para los Cardenales de Arizona.
Y los dos jugaron en la misma universidad.
Y se sentaron y todo. El número uno, otro nombre que tiene mucha resonancia aquí en Miami es el muchacho Nick Bosa, porque su padre jugó para los Dolphins y ellos dos jugaron para el colegio de St. Thomas Aquinas en Fort Lauderdale.
Mira eso. Wow.
Sí, sí. No, o sea, el Nick Bosa, muchacho... jugó en Ohio State, pero después que tuvo una media lesión, ni siquiera una lesión, en el tercer juego dijo no voy a seguir jugando porque esto me puede causar a mí mi carrera. Y efectivamente la firma de este muchacho va a ser entre los 50 y 60 millones de pesos,
y hizo bien. Yo sé que hubo controversia con eso, pero el segundo jugador escogido son millones de dólares garantizados, que creo que son más de 30 millones.
Correcto. En el tercero los Jets se llevaron empezó la bonanza de Alabama. Soltó al taco defensivo Quinnen Williams y se lo llevaron los Jets. En el cuarto, el equipo de Oakland, el cual yo creo que hizo muy bien porque Oakland se llevó tres drafts anoche. El primero en llevarse fue a Clelin Ferrell, que es un defensive end que es algo espectacular de la Universidad de Clemson. Clemson, recordemos que ganaron el campeonato, y no solamente ganaron el campeonato, sino tenían 3 muchachos que estaban supuestos a haberse ido el año pasado entre los primeros 15. Bueno, este año cayeron un poquito y los 3 fueron entre los primeros 17. Así que no cayó mucho. Después de eso hubo una sorpresa cuando Tampa Bay se llevó a Devin White, un linebacker de LSU. Buen linebacker, pero Tampa tiene otras necesidades, pero bueno, eso fue lo que se llevaron. Y los Gigantes de Nueva York...
Esto sí tuvo bueno.
Se han llevado al heredero, al que creen ellos que es el heredero, de Eli Manning, que es el muchacho Daniel Jones de la Universidad de Duke.
Sí, el coach del equipo es muy amigo de los Mannings, ¿no?
Correctamente. Y coachó a los Manning... y coachó a este muchacho. Yo personalmente he visto, y voy a hacer esta declaración, he visto a este muchacho jugar 3 años. Es buen jugador, no creo que va a ser lo que ellos imaginan. No creo que hubiera sido un número 6. Es un muchacho que la pelota le demora llegar al lugar donde la tira.
lo han criticado mucho, sí, el gerente que los cogió, y hasta dijo que lo vio y se enamoró de él. Entonces, ha habido muchas críticas porque habían otros quarterbacks, otros que pudieron haberle escogido.
Sin duda alguna. Sí. En el 7 vimos que Jacksonville se llevó a Josh Allen, un jugador de Kentucky que lo mismo puede jugar de linebacker, que sí, te puede jugar en ser esquinero, que ser un safety. Así que ahí no, y la verdad que últimamente los Jaguares han escogido buenos jugadores.
Bueno, un par de años atrás casi le ganaron a New England. Entonces,
correcto.
El problema de ellos ha sido el quarterback otra vez. El problema
sin duda. En el 7, pero en el 8, Detroit hizo algo bastante interesante, sí, que escogió a un tight end de Iowa.
Sí.
Pero el tight end que coge de Iowa no es el tight end que se suponía que fuera en el número 8. Porque Iowa, una universidad en el centro de Estados Unidos, una factoría de comer carne y así por hacer hombres fuertes, siempre da muy buenos tight ends. Sí. Y dieron dos tight ends, pero no se suponía que fuera este el que se llevaron, y se lo llevaron, que fue el otro es Noah Fant, pero se llevaron al muchacho, a TJ Hawkinson.
Sí.
Después de eso vino el equipo de Buffalo y se llevó al defensive tackle de Houston, Ed Oliver, un hombre que promete muchísimo y todo el mundo estaba pero bien alto en él, así que yo creo que fue una buena selección para el equipo de Houston. Los Steelers, yo no sé cómo se las arreglan, pero siempre buscan a alguien ahí del medio oeste,
sí,
que es un gran jugador, y se han llevado a Devin Bush,
sí,
el linebacker de Michigan. Y si recordemos, Devin Bush viene de una familia de aquí de Miami,
los
Bushes, que sus tíos y su padre y su tío jugaron en Miami Lakes. De ahí brincaron y jugaron en Florida State. Y bueno, este muchacho pues creo que creció que haya crecido en Tallahassee. Y ahora termina un linebacker. Yo creo que muy buena selección. Alabama siguió aportando y le dio el número 11 a Cincinnati en un taco ofensivo. Jonan Williams, un muchacho que desde que era jugador de primer año, abusaba. Y si ustedes lo ven, es un hombre inmenso atléticamente. Y cuando tú puedes tener un tackle ofensivo así y irte en el número 11, no puedes parar. Green Bay Packers se llevó a un tackle defensivo, Rashan Gary, que todo el mundo pensaba que era el que se iba a llevar Miami.
Uh-huh.
Porque como Green Bay escogió por arriba de Miami, todo el mundo pensaba que Green Bay se llevaría a Christian Wilkins, que es el que Miami se lleva, y yo creo que es la mejor selección de Miami
en mucho tiempo.
Tremendo
jugador. Oye, yo estoy notando que todo esto, muchos grandotes en el draft, toda la línea, todo mucho defensa y de la ofensa a la línea ofensiva, ¿no?
Sí. Y luego, una cosa, no sé si ustedes han notado, con la excepción, y no es mala universidad, con la excepción de Alabama State, todos los primeros rounds vienen de programas de primera categoría.
Sí.
El aquello de que tú antes encontrabas una joya entre los equipos chiquitos. No, por lo menos no lo veo en este draft. Pues los Dolphins, como dije, en el 13 se llevaron a Christian Wilkins, otro de Clemson. Después vino Atlanta Falcons, se llevó un tremendo guardia, el guardia de Boston College, que todo el mundo piensa que va a ser lo mejor que hay, que es Chris Lindstrom, un hombre como de 6'6", inmenso, cuando jugó el año pasado contra Miami, abusó.
Otro grande.
Y aquí ahora viene la otra controversia, en el 15.
Sí.
Washington Redskins.
Sí, de allá
se vino, llevan.
Ese es el equipo de Héctor.
Sí, no, estoy muy contento.
Ese era el quarterback que nadie se imaginó iba a caer tanto, que es muchacho de Ohio State.
No, y parece que se molestó, dijo que le iba, que la liga se había equivocado y que yo estoy más contento. Me gusta cuando alguien llega con talento y dice que está enojado. Ay, qué bueno.
De una cosa, en su carrera bueno, tira para 68% en tercer down, o sea que cuando cuenta el hombre, o sea, como dice, donde pone la bala, pone el ojo, pone la bala.
Sí.
Así que, y entonces termina los primeros 16 con los Panthers de Carolina, llevándose a Brian Burns, un muchacho de FSU, que no sé, si, honestamente, si de verdad merecía. Yo creo que ese muchacho hubiera estado en el segundo round, pero bueno, ellos pensaron mucho. Acuérdate que ellos los entrevistan. Cuando comienza el número 17, los Giants escogen por segunda vez en selecciones que ellos han negociado y se llevan a Dexter Lawrence, ya el último de los tres grandes de Clemson, uh-huh, que quedaba, y se lo llevan. Tremenda adición.
Pero viste, tremenda. ¿Viste lo que pasó? Has hablado de tres de Clemson, ¿no? Y ahora sí, el coach le han dado un contrato 10 años, 93 millones.
Oye, tú sabes que Clemson en realidad hace unos 6 o 7 años para acá es que tiene esa...
Sí, Dabo Sweeney.
Sí, en Cuba conocíamos a Clemson porque hay muchos estudiantes que venían a estudiar a Clemson.
¿Ah, sí?
¿Así?
Sí, y nosotros, y siempre decían, lo que no tiene es buen equipo de fútbol. Que,
bueno, este muchacho, vamos a ser sinceros, este equipo se jugó un dado con este muchacho en el año 2011, 2009 creo que fue, y le dieron el trabajo de head coach, sí, cuando él en sí lo que había sido un coach de los defensivos, y lo que sí decían que era un hombre muy entusiasta y que sí vendía muy bien el nombre de Clemson. Y eso fue lo que gustó, y bueno, aparentemente pues descubrieron una joya. El muchacho, el señor ha firmado por 10 años, como dijiste, por 93 millones de pesos.
Sí.
Y no solamente eso, que si se va, lo que tienen que pagar es bastante caro.
¿Viste lo que hay en el contrato? Que le ganó a Alabama. Pero hay algo en el contrato, si se va a Alabama tiene que pagar doble, como un pagamento para salir del contrato.
Totalmente.
Pero ha ganado dos campeonatos en 3 años, entonces...
No, y
le
tiene
ganó
un
a Alabama, wow. Y tiene quarterback tremendo, sí.
Y tiene un quarterback, o sea, que yo me sorprendería si ese equipo no sale, wow, como favorito este año cuando salgan las encuestas a principios de año. Después de los Gigantes vimos que Minnesota se llevó a Gary Bradbury, el centro de North Carolina State, tremendo centro.
Otro grandote.
Otro de que como dicen, no debe fallar.
Chami, nos queda como 40 segundos, si quiere.
Okay, entonces, vamos a poner, vino Tennessee, ajá, con un defensive tackle de Mississippi State, Jeffrey Simmons. Ajá. Denver se lleva al Tyren, que se suponía que hubiera ido antes.
Ah,
que,
el otro,
Noah Fant, para Iowa. Ajá. Green Bay se lleva a un safety, a Darnell Savage, que supuestamente era lo mejor que había en el draft, el que se suponía que se lo hubiera llevado Jacksonville, pero bueno, se lo llevaron a esta gente. Y entonces volvemos a lo que tú dices, Héctor,
sí,
hombres grandes, tacos. Filadelfia se lleva a Andre Dillon, okay, de Washington State, y Tyrone Howard se va hacia Houston de Alabama. Bye, bye.
Quédate ahí, Chambi, y vamos a regresar con lo que nos queda ahí en la descarga deportiva, en el cuarto segmento, después que pasemos la parte de ahora.
Ok, una pausa.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Un exponente del arte independiente en Cuba es sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. Ivette Pacheco con esta información.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, más conocido por Michael El Osorbo, fue sentenciado a 1 año y 6 meses de cárcel. El artista se encuentra en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Esta semana se comunicó vía telefónica con el creador independiente Amaury Pacheco.
Él me lo dijo hace como 4 o 5 días, por ahí. Él me llamó y me dijo, mira, Amaury, me sentenciaron a 1 y 6. Porque normalmente le habían dicho que era 1 año y le aumentaron de pronto a 1 y 6.
Por su parte, Sándor, conocido como Ras Andino, integrante del grupo de San Isidro, ofreció a Radio Martí su opinión acerca de este nuevo giro que ha dado el caso del rapero Michael El Osorbo.
Es uno de los raperos más reales que nos quedan aquí en Cuba. Está comprometido con su causa y lo ha demostrado. Ya le echaron con atentado al principio. Con la situación de policía en el parque que le estaba firmando y le querían quitar el teléfono. Que en realidad el hombre lo que se cayó y le pusieron ese cargo. Le habían puesto una multa. Esa multa estaba pagada, nosotros tenemos el comprobante, tenemos todo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de presentarse en un concierto donde participaban varios artistas críticos del régimen en La Madriguera, en La Habana. Fue llevado a juicio el 20 de marzo de 2019 en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde la Fiscalía determinó 1 año de privación de libertad por los cargos de atentado a la autoridad. Muchos creadores y activistas cubanos han señalado que El Osorbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349 que permite al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística no acorde con sus intereses e ideología. Ivette Pacheco, Radio Martí.
España llevará a cabo elecciones generales el domingo. Algunos partidos han incluido en sus programas la promoción de la democracia en Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Casi 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo para elegir a los diputados y senadores que luego investirán al próximo presidente del gobierno. Después de 2 debates televisados y de una tensa campaña electoral, la política exterior no ha estado entre los principales temas abordados por los candidatos. En sus programas electorales, sin embargo, el gubernamental Partido Socialista asegura que prestará especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando, según dicen, un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas. En el Partido Popular, el principal de la oposición, se comprometen a apoyar a los demócratas cubanos para poner fin a la dictadura más longeva de Iberoamérica. En opinión de Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, los 4 principales partidos proponen temas en relación con Iberoamérica.
Abogan por o proponen reforzar la democracia en algunos países y citan específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguno de ellos dice, sin embargo, cómo lo van a lograr. Esa defensa y esa promoción de la democracia y del cambio político, por ejemplo, en Cuba.
Todas las encuestas vaticinan una victoria del PSOE, aunque lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario. La fragmentación del voto obligará a pactos entre varios partidos y el nuevo Congreso elegido será uno de los más inestables de la historia democrática española. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones este viernes al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, y a la juez Carol Padilla de Arretureta. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Estados Unidos no se mantendrá impasible mientras el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro despoja al pueblo de Venezuela de su riqueza, su humanidad y su derecho a la democracia. Quedan entonces congelados los activos que esas entidades o sujetos tenían en este país y, además, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos, destaca el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Comenzó la segunda ronda de los playoffs de la NHL anoche. Hubo dos encuentros, uno en la conferencia este y uno en la conferencia oeste. Recuerde, el primero que gane 4 de 7 avanza a la próxima ronda. Vamos con el juego número 1 entre los Blue Jackets y los Bruins, o sea, Columbus estaba visitando a Boston. El número 8, Blue Jackets, ante el número 2, los Bruins. Este partido se fue a tiempo extra. Sí, este primer juego de esta serie de la segunda ronda se fue a tiempo extra. Resulta ser que el equipo de Boston comenzó ganando 1-0 para después empatar en tiempo reglamentario con Columbus 2-2 y en el tiempo extra Charlie Coyle hizo el gol de oro. No solamente hizo el gol de oro, pero también había hecho otro gol durante el tiempo reglamentario, o sea que terminó con 2 goles Charlie Coyle, pero especialmente el de la diana principal, el de la victoria. Los Bruins ahora se van arriba en la serie 1-0 por arriba de las chaquetas azules en el segundo partido de anoche, pero este de la conferencia oeste era el juego número 1 entre los Stars y los Blues, o sea, las estrellas de Dallas que estaban visitando a los azules de San Luis. Resulta ser que el equipo de casa salió airoso ganando 3-2. 2 goles fueron hechos por Vladimir Tarasenko y de esta manera el equipo de los Blues lideran la serie 1-0. Significa que los dos primeros juegos de anoche en la segunda ronda los ganaron los equipos de casa, tanto los Bruins como los Blues. Para hoy hay un total de 2 encuentros de la segunda ronda de los playoffs, uno de cada conferencia, uno a las 7 de la noche que ya comenzó y el otro que va a ser a las 10 de la noche. Va a ser el juego número 1 entre los Hurricanes y los Islanders, o sea, los Huracanes de Carolina. El número 7 se enfrenta al número 4 del este, los Isleños de Nueva York. En el otro partido de la conferencia oeste va a ser el juego número 1 de la segunda ronda entre la Avalanche y los Sharks, o sea, Colorado. La Avalancha de Colorado, el número 8, se enfrenta al número 2, los Tiburones de San José. Eso va a ser a las 10 de la noche y ustedes saben que el lunes les tengo los detalles de estos resultados. Para mañana sábado hay 2 partidos, uno de cada conferencia, uno a las 3 de la tarde y uno a las 8 de la noche. Los Stars se enfrentarán a los Blues, va a ser el juego número 2 y van ganando los Blues, los Azules, 1-0. Esta serie significa de que Dallas va a tratar de empatar esta serie el sábado. Vamos con la otra conferencia, el juego número 2 entre los Blue Jackets, las chaquetas azules y los Bruins. Columbus va a Boston. La serie la lidera el equipo de Boston 1-0. Veremos si se van arriba 2-0 o si Columbus empata la serie. Y para el domingo también habrá 2 partidos, uno de cada conferencia, uno que comienza a las 3 y el otro a las 7:30 de la noche. Va a ser el juego número 2 entre los Huracanes de Carolina y los Isleños de Nueva York. Y en el oeste tendremos el juego número 2 entre la Avalancha de Colorado y los Sharks de San José. Recuerde, señores, que el lunes estamos de vuelta con ustedes aquí con el segmento de la NHL y todos los resultados de los playoffs de la misma Liga Profesional de Hockey sobre Hielo, la mejor del mundo, por aquí por Radio Martí. De esta manera, señores, yo digo adiós y me voy como ayer cantando. Yo me voy con mi morena, sábado, domingo y lunes. Me pongo chores azules, sábado, domingo y lunes. Me pongo a comer gandules, sábado, domingo y lunes. Señores, queden libres el lunes, sábado, domingo y lunes.
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Guajiro, dale. Ven, Guajiro, ven.
¿En el aire?
Sí.
¿Estoy volando ya?
Sí.
Ok, bueno, hoy voy a dar mérito a los muchachitos latinos de los en la Liga Americana de los mejores bateadores que se cogen los 10 en distintos departamentos. Voy a empezar con el señor Polanco, que está bateando 3.66. El señor Julito Martínez con 3 44, Santana, 338. A ver, otro latino, no. Ahora paso para las cajeras empujadas. El señor Santana tiene 27, Rosario tiene 23. A ver, ¿qué otro? Altuve tiene 20 y Montesí tiene 20 también. Santana, 33. Martínez de Boston, Cubanito, 32. Estos latinos están. Andrew, que no se queda fuera nunca, tremendo pelotero, tiene 30 y Polanco tiene 30. Vamos a ver un departamento que es bastante fuerte. Jonrones, Rosario tiene 10, Altuve tiene 9 y hasta ahí. Por otro lado, en la Liga Nacional, que hay muy pocos latinos, siempre en la Liga Nacional vamos a ver los latinos en bateo. Tenemos que Grandal, el único latino que hay. No, Peralta tiene 333 y Grandal tiene 316. Carreras empujadas. Alonso, del New York, tiene 21. Y Asuna, de San Luis, que tremenda temporada, tiene 21 también. Y por otro lado, Franco.
Perdón, Guajiro, metió un batazo y yo fue lejos, pero lo captaron. Lo cogieron la pelota contra la cerca. Y mira el padre cómo está. Está ensoñando el juego ahí, Chambi. Está todo el mundo ahí. La pelota contra la pared. Yo pensé, no puede ser. No puede ser que empiece con un batazo.
Por primera base. Sí, señor.
Qué cosa. Sigue, Guajiro.
Bueno, déjame terminar entonces con los hits. Tiene Peralta, tiene 35. Y Bay de Chicago tiene 29. Y yo quería mencionar algo que por muchos años yo había leído y sabía que había sido de esa forma. Dizzy Dean, en el año 34 con los Cardenales de San Luis, había ganado 30 juegos. Y se habló de eso por muchos años hasta que vino Danny McClain en el año 68 y ganó 31. Pero quería darle mérito a este señor. El pitcher de los Yankees, Judge nació en el año 1874 y debutó en Grandes Ligas a la edad en el año 1899. En el 1902 ganó 21 juegos, jugando en el 3 ganó 19 y más tarde en el año 1 ganó 21, en el año 2, 28, en el año 3, 21. Y aquí viene la noticia. En el año 1904 ganó 41 juegos. Participó en 1,105 juegos. Tiene un porcentaje de efectividad de 2.60. Entró en el Hall de la Fama en el 46. Lanzó en 398 juegos y tuvo completo 261 juegos. Y yo me pregunto, ¿por qué este señor lo tenía escondido, Rafael, tantos años con ese récord que tuvo fantástico? Era una época, pues, todas las épocas son iguales, ¿no? Este lanzador fue escogido para Hall de la Fama y dicen que se empezó a llorar cuando lo pusieron en Hall de la Fama. El caso de Dizzy Dean, después de haber ganado, no pichó mucho, porque le dieron una línea en el tobillo, le partieron el tobillo y tuvo que retirarse temprano. Y por 20 años con los Cardenales de San Luis, tuvo los narrador. Dizzy Dean tenía un hermano también que era pitcher también.
Claro, los dos Dean.
Así que esto es todo lo que tengo para los fanáticos. Los latinos siguen triunfando.
Okay. Bueno, tengo haciendo un apunte de Dizzy Dean y los Dean como narradores. Era un individuo de estos que decían unas barbaridades de guajiro de eso, que no. Eran famosos por eso. Pero eran muy populares en el micrófono porque no eran los más, vamos a decir, los más educados, etcétera.
Pero
eran a menos. ¿Okay? Esto bien. Vamos a hablar del olimpismo por un momentico. Ya me toca ahora, ¿verdad, Héctor?
Sí, no sé okay. Si quieres la...
Bueno,
La música de orquesta ahí tiene Otón, él lo va...
Otón va a ponerle a la mano. Muy bien, esto, la georgiana Nino Salvase.
¿Cómo?
Sí, se llama, y se llama Nino, no Nina, Nino Salvase. Se va a convertir en la primera mujer en competir en 9 Juegos Olímpicos.
Después, wow, ¿cuánto?
Sí, 9. Después de clasificarse para la competencia del próximo año, sí, pero ¿qué es lo que hace ella? La Salvase tiene 50 años y ha estado en todos los Juegos Olímpicos de verano desde 1988, de Seúl. Yo no lo he visto nunca porque eso no lo veo. Sí. Ganando medallas de oro, plata y bronce en el camino. En el año 2016 se convirtió en la primera madre en estar en el mismo equipo olímpico que su hijo.
Nice.
Qué bueno. Así que la Federación Internacional de Tiro Deportivo dice que Salvase aseguró la calificación luego de terminar quinta en la pistola de aire de 10 metros en un evento en la Copa Mundial. Eso fue en Beijing, China. Los 9 Juegos Olímpicos de Salvase la llevarían por delante la remera canadiense Leslie Thompson y la piragüista italiano-alemán Josefa Iren Guerrini. Entre los hombres, el saltador de espectáculo Ian Miller tiene récord de 10 apariciones olímpicas para Canadá desde 1972 al 2012, que fue en Londres. Pero, déjame decir lo siguiente, esta gente compite, esta Salvase, en tiro de pistola de aire. Tiene 50 años, puede estar tener 80 años y seguir practicando eso, ¿ok? Yo le voy a hablar de una cubanita, ¿ok? Que aquí nadie habla de esta Cuban American, como dice aquí, esta sí, cubana, que se llama Dara Torres, ¿ok? Correcto. Dara Torres ha ido a 5 Juegos Olímpicos, pero no es tiradora de pistola de aire. Dara Torres, nadadora, ¿ok? Y no a cualquier cosa. Ha ganado en esos 5 Juegos Olímpicos 12 medallas, ¿ok? 3 de plata cuando tenía 41 años, ¿ok? Eso fue en el año 2008 en China. Déjeme decirle que yo he ido buscando, a veces no hay porque los escenarios de natación son generalmente muy pequeños. Y aunque yo voy a los Juegos Olímpicos con una credencial que me permite entrar en todos los Juegos, o sea, en todos los eventos, yo entro, yo no simplemente, y tenemos un asiento reservado allí. Pero en natación no hay eso. ¿Por qué? Porque es tampoco que si todos los que tenemos este tipo de credencial vamos, más nadie puede ir. Entonces, hay que buscarse una entrada con la federación. Y el presidente de la Federación de Natación es un uruguayo. Lo conozco hace tiempo y yo lo he detallado, como decimos los cubanos, Maglioni, ¿ok? Para que me dé la entrada cuando nada da la torre. Y me dice, bueno, pero esa no va para medalla de oro. Y digo, oye, mira, esta cubanita que se entrena en Fort Lauderdale, por cierto, pero ella nació en California, ¿ok? Y está en los Juegos Olímpicos de Verano en el 1984 en Los Ángeles, cuando eso yo no supe que estaba allí, porque no sabía, en el 88 en Seúl, sí, porque había ya la cosa. Ahí la vi en el 92 en Barcelona, en el año 2000 en Sydney y en el 2008 en Beijing. Por cierto, no fue a Atenas en el 2004, ¿ok? Y eso me enteré allí que no había ido, no había entrado en el equipo. Déjame decir que esta muchacha nació en Los Ángeles, California, hija de Eduardo Torres y de Marilyn. El padre era un vendedor de bienes raíces, vendía casa, y cubano, como es esto. Y su mamá, Marilú, era una modelo de tiendas de ropa y esas cosas, ¿ok? Ella nació y creció en Beverly Hills, California, y es la quinta de 5 niños. O sea que este hombre, Torres, tenía que vender casa como un loco para mantener a los 6 muchachos. Ella fue a un colegio que se llama The Westlake, y entonces fue miembro del Westlake Basketball, el equipo de basquetbol, el de gimnasia y el de voleibol. No sé, yo la entiendo que sea basquetbolista, nadadora y voleibolista, pero no que sea gimnasta, porque mide 5'11 Dara Torres, ¿ok? Y yo precisamente por querer hacer gimnasia cuando tenía 16 años, con el tamaño que tengo, o que tenía, que yo me iba cogiendo por la vejez, esto, me partí el cuello y estuve forrado en hierro 9 meses, ¿ok? por lectores. Y siempre me dijeron, tú eres muy grande para hacer gimnasia. Bueno, Dada Torres fue gimnasta. Así que ella después vino y consiguió una beca en la Universidad de la Florida. O sea, que estuvo con los Gators, con el equipo de los Gators, ¿ok? Y con ese equipo ganó el campeonato de la Asociación Nacional Colegial, la NCAA.
Correcto.
Bajo el coach Randy Reese, los que conocen un poco la natación, es Randy Reese, es uno de los gurús de la natación. Estuve del año 86 hasta el 89 con él. Y estuvo 4 años nadando para los cocodrilos de la Universidad de la Florida. ¿Okay? Ganó 9 veces la Conferencia del Sureste, o la SEC, en las competencias individuales. Estamos hablando de una super atleta, que como dije...
Bueno, Dara Torres, por favor, es uno... cuando se habla de nadadoras americanas, hay que contar en la historia con ella.
Exactamente. Entonces, pero bueno, yo no quiero menospreciar a tan señora Nino Saluzbatze, pero Nino Saluzbatze tira con una pistola de aire. Yo cuando chiquito me regalaron una con pellet, ¿verdad, Chami? Entonces, así tú puedes tirar el resto de tu vida. Tú no tienes por nadar. Estamos hablando ya nada, tiro libre y mariposa. ¿Tú sabes lo que es?
No. Esa muchacha, tú sabes que yo tuve la dicha de una vez jugar baloncesto en un lugar donde ella estaba jugando baloncesto, porque jugó, como tú dijiste, ella es buena jugadora de baloncesto, cuidado, no es que va a tirar, no, juega bien baloncesto.
Sí.
El típico mujer, aparte que podía ser modelo, y siendo modelo eso ganaría 1 millón de dinero.
Hasta que decir, la verdad que no representa muy bien.
Sí,
está muy bien, Dara. Bueno, ya Dara tiene unos añitos, como es natural, porque Dara en Beijing tenía 41 años, ¿ok? O sea, eso fue el 2008. O sea que tiene 52 en este momento.
Lo cual es una hija como de 30 años.
Sí, exactamente. Así que, ya digo, no es para escupirle en la parada a la salud base, pero la cubanita de nosotros es más brava que ella. Perdonen el chauvinismo. Bueno, como tengo un pedacito todavía de esta parte, ¿verdad? Le voy a decir, voy a adelantarme un poquitico con la NBA y le voy a decir las competencias que vienen, es lo que yo creo. Y ahí Chambi pues va a tener un rol, porque Chambi sabe más de basquetbol que yo. O sea, ya ha jugado más que yo. Yo jugué voleibol, pero el basquetbol era muy malo. Bueno, jugaba casi. Los Celtics y los Bucks, ¿ok? Le voy a decir lo que yo creo que va a pasar a los Celtics y los Bucks. Empezándole por el final, ¿ok? Que es que quién va a ganar y cómo van a ganar.
Eso, el juego es domingo, el primer juego. Boston contra Milwaukee.
Sí, pero yo hablo de la serie.
Okay.
Ok. Yo creo que los Milwaukee Bucks van a ganar en 6 juegos, ¿ok? Hay que contar que los Celtics tienen historia muy fuerte con los Bucks. Los eliminaron el primer round en el año 2000, el año pasado. Cuando fueron.
Ah, mira.
El primer round a los Bucks, los tiraron para el montón.
Bueno, los Bucks este año ganaron su primer serie. Entonces, en mucho tiempo, ¿no? Con el, con el tipo este, el Giannis. Antes no puedo pronunciar el nombre.
Ajá. Y yo le voy a decir, ante Tocumpo.
Sí, gracias.
Yo le voy a decir precisamente de eso. Tres cosas que hay que chequear. ¿Qué van a hacer los Celtics con Giannis Antetokounmpo?
Eso sonó bien.
Eso, muchachos, llevo practicando eso hace rato. La salud base esa sí no me quedó muy bien, pero Antetokounmpo...
No, eso me gustó.
Antetokounmpo lo tengo dominado, quiero que tú sepas. La otra cosa, le han dado, lo que llaman en inglés el switch, le han dado al Chucho para cambiar el Boston, que supuestamente iba a ser el equipo mejor de la división. Y han estado siendo bastante mediocrones, a pesar que están en la postemporada. Pero
no. en la postemporada creo que están mejorando un poco, ¿no?
Bueno,
y se están llevando mejor.
Espera todo el mundo que sean los Boston que todo el mundo habló.
Chambi, ¿qué tú piensas?
Yo creo que Boston tiene que, en estos primeros juegos, tiene que ver quiénes son ellos. Porque se enfrentaron con un Indiana sin nadie. No solamente su mejor jugador, Oladipo, fuera, pero dos jugadores que estaban lesionados, yo creo que el equipo de Milwaukee es un equipo que se ha preparado como una máquina. Yo anoto tantos puntos, si tú anotas más que esos, me vas a ganar, pero no anotes menos porque vas a perder. Tienen dos hombres con una experiencia tremenda en el backcourt, como Eric Bledsoe y George Hill, sí, que han estado ahí y han sido guerreros. Por lo tanto, no creo que se vaya a dar banquete Kyle Irving como se ha dado anteriormente. Aparte de eso, tiene que enfrentar, ya cuando pase esos dos, tiene que enfrentarse al griego, y el griego no es fácil. No. Yo creo que esta serie, estoy de acuerdo en seis, porque creo que van a ganar dos en casa, van a perder uno fuera, estaría 3-1. No me sorprendería 4-1, pero 4-2, estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo tuve esa duda. Okay, bueno, hay que ver, en la temporada regular, la serie está 2-1 a favor de los Bucks, y el más importante que eso, el puntaje. En los juegos, los Bucks anotaron 174 contra Boston 117, y eso dice un poquito más que quién ganó y quién perdió.
Claro, okay. Claro.
Bueno, vamos a la otra serie. La otra serie es de la Conferencia del Este, es los Raptors contra los 76. Así. Y como de costumbre, empezando por el final, me faltan un minutico, así que voy a decir, para que no se coman las uñas, yo creo que los Raptors van a ganar en 7 juegos.
¿Okay?
Hay que ver si la adquisición de Tobias Harris fue tan importante para los 76. ¿Okay? Esa es una cosa que hay que chequear.
Es un equipo, tú sabes, a veces sí, a veces sí, no. Bueno, no sé si son jóvenes, el Simmons a veces tiene sus problemas.
Los Raptors tienen que ver cómo van a manejar a Embiid.
Sí, uh-huh. Embiid, el centro
ese. Es un pequeño Antetokounmpo. Okay,
pero se parecen muchachos a veces, el Simmons, tú sabes. Sí. O sea, Moniar, no entiendo. Y entonces,
creo que el equipo de Toronto es un equipo más serio. Sí. O sea, tiene a Kawhi Leonard, sí, como su líder, hombre que ha estado ahí, hombre que ha ganado, sí, hombre que jugó contra los top 3 de Miami. O sea, sí, no, o sea, nadie le mete miedo. Y el equipo de Filadelfia, usualmente lo que pasa es que cuando tiene miedo, trata la violencia. Y la violencia le puede costar en un juego como este.
Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos para el próximo segmento. Cortiquito va a ser el intermedio. Vale.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Bueno, tenemos a Alex Rodríguez, el bueno, por teléfono. Y va a entrar en un momento que estábamos hablando de basquetbol y Alex, una de las cosas que sabe eso.
Alex, ¿estás ahí en línea? Ahí.
Sí, ok, ok. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es un placer estar ahí participando con ustedes. Y más ahora que el básquet está en sus finales, que es cuando más emocional se pone.
Exactamente. Bueno, tenemos también en línea de algún lugar, como dices, de algún lugar del Southwest de ¿sí? Miami,
recuperando.
A Pepe Campos Chambi. Sí. Así que
estamos. Aquí estamos.
Sí, exactamente. Alex Rodríguez, lo tenemos también de algún lugar de.
¿De dónde? De Remedios. ¿Dónde estás, Remedio. Alex?
Remedio.
Sí, aquí en Remedio.
De algún lugar de una de las villas orinales de Cuba. Okay. Le estaba explicando uno aquí que son pilongos de Santa Clara. Que Santa Clara, no, porque Santa Clara, bueno, Santa Clara fue hecha por los remedianos que lo atacaban los piratas y dijeron, bueno, hay que moverse un poco para adentro de la isla. ¿No fue así, Ale? ¿Tú conoces la historia de tu sí, pueblo?
Sí, así mismo fue, sí. Hay veces que aquí cuando se habla de eso, como que la gente de aquí habla con un poco más orgullo, porque dicen, coño, estos fueron los cobardes que hubieron para adentro.
Lo que se rajaron crearon el, cual quiere decir que lo que tenemos en el ADN de la gente de Santa Clara es que no son los más guapos de la antigua villa. Oye, esa es mi provincia, ¿ok? Quiero que tú sepas sí. Que Remedio, yo estuve en varios, cuando aquello se llamaba institutos de segunda enseñanza, sí. Donde se estudiaba bachillerato, estuve en varios de las villas, ¿okay? Estuve en el de Santa Clara, estuve en el de Sagüe, estuve en el de Santipito, por razones que yo decía que eran políticas. Bueno, tú sabes, el régimen de Batista y yo teníamos una incompatibilidad de caracteres. Lo cual trasladé a la próxima administración que vino después de Batista. Entonces me votaban de allí, tú sabes. En realidad no me votaron, tengo que decir. Simplemente me llamaban a la dirección y me decían que sería bueno que yo me trasladara para otro lugar. que no me pusiera a organizar ahí a la gente para hacer cosas.
Esta vez lo estoy llamando y me siento con un poco, como digo yo, de orgullo, porque la otra vez con apenas no estaba ni cerca de los playoffs, le escribo programa y le pongo un correo: este equipo que le voy a dar no es para ganar el campeonato, pero es un equipo que va a dar una sorpresa agradable y puede estar entre los cuatro. Cuando hablaba de ese equipo era de Portland en el básquet.
Exacto.
Y créeme, sí, bueno, que en este momento está pasando lo que yo dije hace un mes.
Muy buena visión que tuviste. Wow. Dos grandes armadores.
Por ahí está el correo está guardado. No, por ahí.
No, así es, Ale. Mira, Ale, afuera del aire, estamos debatiendo a quién llamamos hoy. Y digo yo, bueno, está en basquetbol, va a llamar a Ale. Ale es muy bueno en predicciones, no solo en basquetbol.
¿Así?
No, en pelota coincidimos un año. La única vez que yo he aceptado perfectamente, coincidimos Alex y yo en quién ganaba.
No, y aquel año que Stephen Curry nunca había ganado nada, y llamo, sí, y dije, ese muchacho va a ser el jugador más valioso. Y el único que me apoyó fue García Toledo. Dijo, oye, eso va a ser realidad. Sí. Y así mismo pasó.
Exactamente. Así que vaya, nosotros tenemos muy buenos oyentes, pero Ale es uno de la élite, no hay duda de eso. Ok, no te sonrojes que no te estamos viendo. Okay.
Sí, pero no pasa nada, tranquilo.
Sí. Bueno, estábamos hablando, Alex, antes de hablar un poquitico después de béisbol. No sé si quieres hablar de Vladimir Guerrero o algo, porque eso es lo único que todo el mundo está hablando aquí. Estamos viendo el juego de los Azulejos de Toronto con los Atléticos de Oakland, y cada vez que lanzan una pelota enfocan a Vladimir Guerrero, que está jugando tercera base, no debe estar bate ni nada, ¿ok?
Él tiene mucho talento, mucho, tanto como que puede alcanzar las cinco herramientas, porque tiene un peso corporal bastante fuerte y a pesar de eso se mueve muy bien en el terreno.
Sí, está
pero
gordito,
tiene que, ¿no?, manejar mucho la presión que va a caer sobre él ahora, porque está muy demasiado mediático, ¿entiendes?
No, lo que tienen hoy es una cosa. Te cuenta que cuando vino a batear por primera vez se paró el estadio entero y todavía todos los teléfonos, dando los flashes de los teléfonos, una cosa de loco. Y cuando metió un roletazo primera, se pararon otra vez a aplaudirlo. Y bueno, ¿qué?
Hace unas temporadas atrás, el número uno en la lista de prospectos, en Estados Unidos todos los años publica una lista de los 100 mejores prospectos en el mes de enero.
Sí.
Era Jurickson Profar. Y todo el mundo decía que se iba a comer el mundo. Y los Rangers se aburrieron de esperar por él, tanto que ya lo cambiaron para Oakland este año. Es lo que le está pasando a Vladimir Guerrero en estos momentos. Vaya, no quiero decir que no vaya a ser una estrella, pero hay mucho en riesgo, ¿eh?
No.
No es así de llegar y no, eso no es un baile, es Grandes Ligas, ¿eh?
Naturalmente, y no, cuando tú, a veces hay alguien en todas las profesiones, no solo en la pelota, que tiene un nivel, y cuando llega a ese nivel es buenísimo, pero cuando llega al techo del nivel ese, eso es todo lo que va a dar. Entonces tú lo cambias de nivel y lo liquidas, ¿ok? Eso se llama en negocio el principio de Peter, quiere decir que todo el mundo tiene un techo, y tú puedes ser una estrella en el techo tuyo. Algunos llegan hasta triple A y cuando lo pasan en Grandes Ligas son un desastre.
Este muchacho obviamente tiene una presión tremenda. Fíjate que inclusive no lo suben a principio de año diciendo, y claro, lo hacían para ver si lo podían proteger un año más. Y tanto fue la presión, tanto de las Grandes Ligas como del equipo, que lo han traído. O sea, si te pones a ver, han perdido 4 semanas de que el muchacho no estuviera con el team grande. Y le va a costar, señores, lo mismo.
Sí, claro, porque ya está.
Señores,
por cierto,
señores,
hay un artículo que está. Sí, dime, Ale.
Señores, qué mejor prospecto que hace unas 4 temporadas atrás que Chris Bryant. Chris Bryant fue novato del año. Al año siguiente, que es el segundo año, todo el mundo dice que es la recaída de un pelotero, fue jugador más valioso. Y en estos momentos, Chris Bryant, ¿qué rendimiento está teniendo Chris Bryant en estos momentos?
Sí, exactamente.
Póngase a pensar.
Fíjate, hay un artículo mío en este momento que lo pusieron hoy en la página. Yo te lo voy a mandar después, Alex, la semana que viene.
El de Wade me encantó.
Bueno, este viene. Esto es una explicación. Este no es muy literato. El de Wade lo escribí con el corazón. Este lo escribí con la máquina de multiplicar. Esto es la mecánica de que la agencia libre. Muy, muy simple, ¿ok? Pero lo puse ahí. Y de ahí no estoy nombrando a este muchacho Vladimir Guerrero, pero te das cuenta porque lo tiene. Pero sí nombré a Acuña y sí nombré a precisamente a Chris Bryant, ¿ok? Cómo lo demoraron para poderse ahorrar un año para la agencia libre y por qué lo hacen. Y la estadística que te dice que un pelotero de 24-31 es lo que rinde más. Entonces lo que hay que hacer es tratar de tenerlo bajo control en esos 7 años, ¿ok? Y no tener que dejarlo que se vaya. Después de 31 años se supone, en promedio, que va a mermar y entonces, bueno, que se vaya.
Allá es lo que dice Ale, está bateando 2.32 con un bambinazo Chris Bryant. ¿Qué le pasó? ¿Qué le
claro, pasó? Está teniendo problemas tantos que se hablan de que puede salir del equipo por esas cosas. Y cosas internas también, ¿ves?
Sí.
Dice
sí,
que ya no encaja con ese equipo.
Sí, también que muchas veces tienes un pelotero que son como todo el mundo es humano y hay su carácter. Y hay peloteros que son muy buenos en el campo, pero son insufribles, ¿ok? Sí. Y eso mismo acaba con ellos. Tú tienes varios casos de eso.
Hace unos días estaba acordándome de una cosa, ¿ves? Aquí en la casa, yo, un ejemplo, veo algún partido y siempre recuerdo alguna amistad, alguien, no sé, que le gusta ese equipo, etcétera, ¿ves? Y todo el mundo sabe que a García Toledo siempre han gustado los Cardenales.
Sí.
Pero él siempre habló muy bien de Christian Yelich. Cuando Christian Yelich estaba en Miami,
sí,
decía, acuérdense de este nombre, este muchacho va a ser grande. Entonces miro a Christian Yelich y digo, pero Christian Yelich tiene 9 jonrones y le ha dado 8 a los Cardenales. ¿Qué estará pensando García Toledo en este momento?
Yo la verdad que le tengo que tirar un ladrillo a Christian Yelich.
¿Pero por qué?
Ahora hay que tirar un ladrillo.
No, realmente no. Yo a ese muchacho lo hemos visto crecer aquí y yo tengo una bronca, ¿ok? Con Derek Jeter, tremenda, ¿ok? Porque, bueno, no solo aquí en el aire, ¿ok? Sino con los... Vamos a llamar con los líderes, ya me conocen más que otra gente aquí. Con los líderes cívicos de aquí, le digo, nosotros hemos pagado un estadio en 600 y pico. Hay un contrato social que es algo de decencia.
Uh-oh.
Que el equipo que lo use, que no lo pagó, tiene que poner un equipo bueno para esta comunidad ahí, ¿ok? Y esta gente no está cumpliendo con su parte del pacto, ¿ok?
Sí, esto, eso ha sido una burla.
Y cogieron y han cambiado una serie de gente que... Okay, porque, bueno, yo hubiera cambiado Stanton de todas formas, porque el contrato de Stanton fue...
Demasiado, sí.
Exactamente, eso fue una cosa... yo sabía que iba a vender el equipo de que vi el contrato de Stanton. Dije, este hombre, Loria, que es el mejor negociante que ha pasado por las Grandes Ligas.
Dale.
En mucho tiempo. Exactamente. Pues,
dígame.
¿Sí? Desde el punto de vista de negocio, ese es el mejor. Okay.
Dice que no ganó dinero con él.
No, ganó dinero a dos manos. Date cuenta
a
que él compró ese equipo con 4 centavos prestados por los otros dueños y lo vendió en 1.1 millón de dólares.
Au,
1.100
dale.
Millones de dólares.
Dale.
Okay. No,
y ahora dice que no le debe nada a la ciudad de Miami ni al condado de
Tampa. No hubo ganancia.
El rey de la contabilidad.
Eso ha sido increíble. Ese sí fue un robo a mano armada.
Bueno,
y desafortunadamente, como tú dices, peloteros que se podían haber quedado aquí, como Yelich, como Dick Gordon, sí, como Real Muto, que eran peloteros realmente.
Mira, Real Muto, sí.
Ozuna.
Ozuna, quizás.
Peloteros que se podían haber quedado aquí. ¿Y sabe qué? Se fueron. Y bueno, como yo digo, mira, no es que tú estés armando un equipo. Yo entiendo que tú tienes que armar un equipo, pero de verdad que tú piensas que tú puedes armar un equipo con un hombre de 37 años en primera base, con una segunda base que tú estás vendiendo, con un shortstop que no es shortstop de ningún equipo en las Grandes Ligas, y con una tercera base de 34 años lesionado. No. Y un left field de 38. ¿Cómo tú vas a decir a mí que tú estás construyendo un equipo cuando tú lo que tienes son 5 viejos? No.
Y los jóvenes que tiene el Grissom ese que cambió.
Grissom, que eso, por favor, eso no ha hecho nada, 200. No ha hecho nada. Sí, así mismo es. Y en estos momentos ellos ponen a cualquier equipo, le ponen a Starling Castro y le ponen a Martín Prado y nadie los quiere coger.
Correcto.
Nadie,
correcto,
porque está, correcto. Exacto, por el precio, porque se lesiona.
Exacto. Esto, desafortunadamente, aquí, como dicen, nos tocó bailar con la fe, y con la fe vamos a bailar, ¿no?
Sí, porque okay, eso no se arregla en un momento.
Por mucho tiempo, sí. Esto tiene muchos años. Mira, lo más fácil para un equipo, lo más fácil de todo, y yo dije que este sería el test, la prueba de fuego de Jeter, cuando él pudiera vender el nombre del estadio. El estadio está en un lugar espectacular, los aviones pasan por ahí, los carros pasan por ahí, y no ha podido vender el nombre del estadio.
Sí, exactamente.
Exacto, un estadio que está vacío, no da esta pena que los estadios que menos concurrencia tienen en las grandes ligas, el de Miami y el de Tampa, que son los del estado de la Florida, los dos.
Sí, okay.
Y un lugar que está lleno de latinos, de gente del Caribe, que se supone que van a ver la pelota.
Y el lugar más cómodo que hay, el mejor estadio, te lo digo yo que estuve 40 y pico de años haciendo estadio, el sí. mejor estadio en las grandes ligas desde el punto de vista técnico es el de Miami.
Wow. Llueve, trone, relampague, usted puede ir a juego.
Exactamente, y tiene una lo que llaman sideline, una vista, unas líneas de vista, vamos a decirle, que tú no tienes ningún asiento malo. Está tan bien diseñado ese estadio, con un sistema de techo buenísimo, ¿ok? Todas las
sí, cosas. No es como Boston, que en Boston, si te caíste atrás de una columna sentado, te falta el cuello mirando para los lados, porque totalmente. Tienes una columna metida adelante.
Tú vas y pagas $200 y te ponen detrás de una columna, y si por $50 te ponen por una columna más chiquita. $50 exacto, extra.
Exacto, en asientos duros. Aquí no, pero desafortunadamente Boston pone un espectáculo y nosotros no ponemos nada.
Chambi, tú sabes que tú no puedes ir al estadio de Boston, no sé qué compre dos asientos.
No me gustaría decir esto que voy a decir, pero mira. Boston es una franquicia bastante exitosa en todos los sentidos.
Sí.
No me gusta, porque soy yankee, ¿ves?
No, yo soy yanquista, pero no dejo comprender que el Boston año tras año por un equipo que se pasó 100 años sin ganar y la fanaticada sí, seguía igual que si nada.
Sí.
Y eso era la grandeza.
El estadio está incómodo. ¿Sabes? Yo no he podido ir a un juego nunca en Boston. Yo antes iba cada vez en cuando.
Incomodísimo.
A Boston tenía que ir. Y si iba en temporada, trataba de ir. Yo fui a Boston a ver una exhibición que había de productos deportivos, eso que lo hicieron en Fenway Park. ¿Ok? Y te estaba diciendo, Chami, tú no te puedes sentar un asiento de eso. No. El fémur tuyo no cabe allí.
No, correcto. Eso es...
Ni Otoma Dariaga tampoco. No, dos caben.
Bueno, podemos ir
y hay que la sacarnos... La fanaticada es increíble la fanaticada. Igual que en Chicago. En Chicago hasta los techos de los edificios de atrás los rentan y se llena de gente... Y son lugares que, aunque esté lloviendo y tronando, la gente va a ver la pelota.
Ahí. Con decirte que ahora el dueño del equipo ha comprado los techos.
Sí, o sea,
la gerencia ha comprado los techos.
Exactamente. No, y tú vas a Shanghai y ves por la calle un muchacho con una camiseta
correcto.
De los cachorros de
Chicago. Correcto.
Sí, con todo el mundo.
Correcto. Ahí donde tú ves la grandeza. Ahí donde tú ves la grandeza de la gorra americana. En un tipo en el Medio Oriente y lo que tú dices en Taiwán, uno de Chicago, y entonces te encuentras a un indígena pescando con una gorra de
sí, Boston. Así mismo. Hace poco están poniendo un documental aquí en el televisor que era de unos pescadores tailandeses. Cuando veo un tipo con un bote pequeño, una vara larguísima, cuando miro una gorra de los Yankees, y esto qué cosa es, donde quiera, en cualquier pantano del mundo, un tipo con una gorra o con un traje de la NBA, y tú dices esto.
No, yo la historia que he hecho muchas veces.
Habla de mí de nuevo, tercer turno.
Sí. Okay. Bueno, si hace
algo. Esa voz de Guajiro no se oía, ¿qué pasa ahí?
No, él está esperando que viniera Vladimir.
Él está esperando a Vladimir.
Ahora está batiendo a Vladimir. Yo, si hace algo, le cuento.
No, él entra corriendo.
Okay, no, eso va a ser.
El guajiro además va a gritar, así que no hay problema.
Oye, usted, otra cosa, mucha mercancía se hace allá, ¿no?
Bueno, sí.
Allá en esos países asiáticos, no, de ahí no viene. Ay, espérate, mira, hubo algo.
Un flyer right field, out. Sería, pero lo aplaudió todo el mundo, se paró todo el mundo a aplaudirlo porque le sacaron out.
Sí. Ha bateado, pero
dile al guajiro que no se angustie, que le quedan... 5,000 turnos más que
eso. 5,000 turnos.
Yo les cuento que estaba en desayunando en Beijing, en los Juegos Olímpicos del año 2008, y yo estoy en una dieta especial. Entonces, el desayuno es la cosa fuerte en esos Juegos, primeramente porque ahí ves a todo el mundo, ¿okay? Todo el mundo está en el mismo hotel, todo el mundo se reúne, hace 4 años no nos veíamos, etcétera. Y ahí tú haces tu cabildeo. El segundo, porque ahí empiezas a caminar de lugar a lugar, y aunque nosotros, la familia olímpica, tenemos comida recién hecha o haciéndose en cada uno de los estadios, en el lugar donde nos sentamos, pero yo no puedo comer esa comida, ¿ok? Y entonces, yo el desayuno es mi cosa. Entonces, llego y hay tres chefs, como pasa siempre. Eso lo pide el Comité Olímpico. Necesitamos tres chefs, pero tres señores chefs. Había tres chinos con su gorro blanco allí, y digo... Ahora, ¿cómo voy a poner yo de acuerdo con esta gente? Y voy y le digo, esto, empiezo a hablar en inglés. Digo, si no sabe inglés, mira que no va a hablar. Y le digo, tal cosa, mire, yo estoy en una dieta especial, me dice un tipo en inglés. ¿Qué dieta usted necesita? Alta en proteínas, bajo en cosas, carbohidratos. El tipo sabía más que el dietista mío. Y entonces le expliqué, me dijo, usted no se preocupe, yo cada día le voy a hacer un plato para el desayuno y yo se lo llevo, o se lo mando para allá a usted. No se preocupe, no se va a aburrir nunca y le va a gustar. Pero para hacer eso me tiene que contestar una pregunta que tenemos aquí nosotros. Los tres chinos chef, o cual, dice, si usted está, le quedan 10 segundos de juego en una selección de Estados Unidos, tiene a Kobe Bryant y a Dwayne Wade jugando, ¿a quién usted le pasa el balón para que anote?
Los chinos te preguntan.
Yo le dije, a Dwayne Wade, y el otro se vino y dije, I told you. Okay. Y yo digo, esto es increíble.
Rafael siempre dando la bandera de Miami.
Sí, claro, claro, él es el embajador, exacto.
Kobe Bryant ni muerto.
Exacto. Tú sabes que Kobe Bryant tiene una historia, hay una historia interesante, con inclusive el coach que acaban de votar a Luke Walton en un juego que sí. Kobe Bryant había tirado 46 tiros, están perdiendo por una, y cuando viene tira el último tiro, pero en vez de tirarla, le hace un pase a Walton y se la mete en la cabeza. Y cuando va, le dice a Walton, pero ¿cómo tú no te viraste? Dice Walton, pues si te has tirado 46, que yo esperé que en el último momento me la fuera a pasar a mí.
Él es igualito a Carmelo. Carmelo es igualito, no le gustaba pasar el balón. No, no le gustaba. Y me dicen un día, Carmelo va para tu equipo, va para Nueva York. Le dije, ay, qué bueno, qué bueno. Le dije, no es muy bueno porque no pasa la bola. Estamos diciendo, ¿dónde salió el loco este? Que es el único que no se alegra. Y dije, claro, si no la pasa. Y así mismo, son jugadores que nadie quiere jugar con ellos por eso.
Ni defiende tampoco.
Desafortunadamente, ese ha sido un talento que se desperdició por, no sé, 13, 14, 15 años en la liga, el de Carmelo. Y digo que se desperdició porque nunca quiso mejorar. Porque hay jugadores que son un talento porque no pueden. Pero él se negó a jugar defensa, él se negó a cambiar su juego. Y bueno, le ha costado que se ha ganado muchísimo dinero, pero nunca ha podido llegar a ser ni siquiera una cuarta parte de lo que podía haber hecho.
Sí, señor.
En los Nuggets de Denver se pensaba que iba a ser el mejor jugador de la liga, que iba a ser la futura superestrella, y nunca llegó a serlo.
Nunca.
Es miembro de, para mí, una de las promociones mejores de la historia. Con él entró LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, ¿ok? Un grupo enorme.
Sí, el año maravilloso. 2003 fue ese año, el año maravilloso del draft.
2003. Fíjate que en el año, en Atenas, cuando los Juegos Olímpicos 2004 en Atenas, el equipo de Estados Unidos cogió bronce. Porque decían la gente, y ahora la gente me dice, ¿pero cómo cogen bronce? Y tenían a LeBron, a Dwayne Wade, a Carmelo, a Chris Bosh. ¿Ok? Y le digo yo, esa gente también acabó de nacer. Lo agarraron los españoles, los argentinos.
Y mucho problema con el coach, en aquel momento, si no me equivoco, creo que fue Larry Brown,
era Larry Brown, claro, Larry que no cojaba.
El nombre que nunca se menciona en eso es Darko Milicic, ¿se acuerdan?
Sí.
el número dos que creo que escogió o Chicago o Detroit fue que escogió al Darko Milicic.
Antes de que se termine el tiempo, y vamos a aprovechar que hay buen team de básquet alrededor del micrófono.
Ajá.
¿Quién es el jugador más valioso de este año? Para mí, Antetokounmpo. Sí. Digan ustedes.
Sin duda que es Antetokounmpo. Para mí, Antetokounmpo.
Coincidimos completamente.
Porque para mí el más importante es el más jugador. Si tú quitas a Harden de Houston hubiera perdido tal vez 12 juegos. Si tú quitas ante tu cuerpo, esta gente hubiera perdido 20 juegos.
Sí, exactamente.
Harden no defiende nada. Harden no defiende nada. Y ante tu cuerpo lo hace todo. todo, en cualquier todo. Momento ante Antetokounmpo corre hacia el aro y el aro se va a mover porque el aro le tiene hasta miedo, creo.
Desafortunadamente para los desafortunadamente para los contrincantes, ella empezó a tirar de tres y eso va a ser un problema.
Sí. Sí,
y ahora se ve como una gran estrella, pero hace cuatro años detrás, se hablaba un día con García Toledo y le dije con estas palabras: primer jugador en la historia, o sea, jugador más joven en llegar a 1,000 puntos en todos los tiempos. Este muchacho trae algo. Nunca pensé que iba a ser como él, porque si te digo eso te estoy engañando. Pero cada año que pasa sorprende más. Y va a ser grande, muy grande va a ser el muchacho este.
Yo creo, y tiene un coach ahí, tremendo coach, Mike Bosinger, tremendo coach, que ha cambiado la filosofía completa. Óyame, cuando un equipo está ganando y votan al coach, algo tiene que haber pasado, y eso fue lo que pasó ahí cuando votaron a Jason Kidd, que el equipo ganaba y lo votaron, algo pasado. Pues sin embargo, este señor...
Vaya, lo que deseo es que algún día Antetokounmpo vaya para Nueva York, que lo voten para allá, a ver si gano algo, porque desde que nací no he visto Nueva York hacer nada.
No, verdad, tú tienes voz joven y yo creo que de la época de Willie Sweet no ganan nada.
Exactamente.
Ojalá y lo manden para allá. A él y a Anthony
Davis, a los dos. Bueno, se nos está acabando el tiempo.
Así es.
¿Ok? Esto ha sido...
Pero ya se acabó el tiempo, ¿no? Yo no, puedo
no, no se le queda muy un amén. Minuto. Les puedo decir que Guerrero acaba de tirar un cohete.
Déjame decirse, si el Guajiro Peña hubiera tenido el brazo, si hubiera ganado 500 juegos. Señores, qué clase de...
Wow. Sí, tiene brazos, muchacho. Oye, y habló el Guajiro.
¿Habló el Guajiro?
Sí. Habla dos veces nada más, pero o sea, la voz es como que es un trueno, ¿entiendes? Se oye.
El Guajiro cuando habla, la gente lo apunta.
Sí, déjame decirte que...
¡Oh! Otra vez, dale.
Déjame decirte que Junior ha demostrado que tiene el talento. Las tres veces le ha dado bien a la bola, ha dado tres coletazos. Y ahora, para poner la tapa al pomo, tiró un cañonazo a primera.
Dale.
Así que, sí. Y no se pierdan el domingo un doble.
El anuncio.
Los sí. Yankees.
Sí.
Así el
domingo, y San Francisco dale. A las 4 de la tarde.
Nice.
Okay. El domingo. Así bueno, que, Rafael, prepárate.
Aquí vamos a estar esperando.
Bueno, nuestro productor de hoy fue Héctor Carrillo. Al mismo tiempo fue nuestro comentarista.
Del banco, sí.
Sí, nuestro comentarista, especialmente de fútbol americano. Ah, Otón Madariaga, nuestro ingeniero de sonido. Y hablamos con ustedes.
Pepe
Campos.
Guajiro Peña.
Héctor Carrillo.
Rafael García Toledo.
Ahí. Y doy del locutor.
Bye, gente. Bye. Nos vamos.
Nos fuimos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.